vamos a dar un lujo. Sí. Aquí en esta mañana de Radio Mitre vamos a hablar con Luis Lacalle Herrera, expresidente del Uruguay. Es el padre del actual presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, bien digo. Ayer Luis Lacalle Herrera, el expresidente, fue nombrado académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa aquí en la República Argentina. Lo hizo Jorge Ufiero, que es su presidente. Luis, ¿qué tal? Muy buen día. Feynman le habla.
¿Cómo
le
va? Buen día, Eduardo. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda?
El gusto es mío. Le quiero contar a la gente que usted es político, periodista, abogado. Usted fue presidente entre el 1 de marzo del 90 y el 1 de marzo del 95.
Efectivamente, sí. 60 meses, 5 años.
Uh-huh. ¿Cómo fueron esos 60 meses para usted como presidente?
Es muy, muy, muy intenso, porque yo desde muy joven, siguiendo a mi abuelo, el doctor Luis Alberto Herrera, mi abuelo materno, que fue caudillo del Partido Nacional, siempre me había interesado y dediqué mi vida prácticamente a la actividad política desde muy jovencito. Y bueno, en determinadas actividades hay un puesto número uno, ¿no es cierto? Si uno es militar, es comandante jefe de la fuerza. Sí. Si uno es juez, Suprema Corte. Si uno es activista político, la presidencia de la República. Claro. Entonces, llegar a ese lugar implica no solamente un honor, sino una gran responsabilidad, sobre todo el Partido Nacional, que es mi partido, el partido de toda mi familia, que no ha ocupado demasiadas veces el gobierno. En el Uruguay generalmente ha sido el Partido Colorado, nuestro compañero histórico y nuestro rival histórico. Uh-huh. Y bueno, llegar allí con 48 tenía cuando juré, con un programa de gobierno muy claro, muy concreto. Bueno, fueron 60 meses a toda máquina, ¿no?
Era muy joven cuando asumió la presidencia. Era muy joven cuando asumió.
48.
Claro, por eso. ¿Y su hijo asumió con cuántos 48. Años?
Con 47 o 49. Estamos más o menos a la misma altura.
Más o menos a la misma altura.
Y bueno, son 160 meses. Yo el tiempo le tengo un gran respeto. Me subleva la pérdida de tiempo y no aprovechar cada día, porque como buen cristiano sé que se me ha dado un tiempo que yo no sé cuál es. Y un buen día se me va a acabar. Entonces las cosas hay que hacerlas hoy y no mañana.
Exactamente.
Entonces le metimos a pedal, pero a todas, ¿no? Los pobres ministros vivían enloquecidos, porque yo los tenía muy marcados en cuanto, bueno, che, ¿qué pasó la semana pasada? Decidimos, no pasó nada. Bueno, se hizo un poco famosa esa especie de ansiedad mía de que las cosas se hicieran. Sí. Y bueno, lo hicimos a pesar de muchas dificultades. Creo que fue un gobierno. Es la síntesis que a mí me gusta mucho, que le habíamos prometido en el discurso de inauguración del periodo, es dejar un país mejor que el que encontramos. Uh-huh. Y yo puedo decir con serenidad, sin soberbia, que el país que dejamos al fin de los 5 años estaba mejor que el que habíamos recibido.
Presidente, hay un punto que a mí me gustaría tocar con usted. Sé que usted asumió la presidencia con una altísima inflación. ¿Me recuerda de cuánto era?
129%.
¿Y cuando terminó el periodo a los 5 años, cuánto dejó?
42. Y la tendencia, por los mecanismos que habíamos puesto en marcha en el gobierno del doctor Sanguinetti, llegó a 8.
Uh-huh. ¿Me cuenta?
O sea, fue una caída en línea descendente permanente.
¿Me cuenta cuál fue la fórmula que utilizó? ¿Qué hizo?
Y yo creo que, primero que nada, Eduardo, usted sabe que el tiempo de un gobierno no vale lo mismo. Uh-huh. Es de oro el primer semestre, es de plata el segundo, es de bronce el año siguiente, y cuando quiere acordar, se está por eso. Claro. Entonces yo, como tengo una noción muy clara de lo valor del tiempo, soy de la escuela, primero, decir las cosas como son, es decir, uh-huh, que el país supiera cómo estaban las cosas, uh-huh, y segundo, que las medidas drásticas hay que tomarlas en el día cero o en el día dos. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos un ajuste fiscal muy fuerte, uh-huh, muy fuerte, y una retracción del gasto muy fuerte, y pudimos mostrar resultados de eso, que fue doloroso, que fue realmente un ajuste bravo, pero en la medida en que uno después puede mostrar resultados, fíjese usted que al final del periodo de gobierno, el partido, mi partido, allí no hay reelección, ¿no es cierto? Yo no era candidato, perdió la elección por 15.000 votos, es decir, que la gente apreció lo que se había hecho. Estuvimos a punto de volver a ganar mi partido. Sí. Es decir, cuando hay que tomar medidas drásticas, tiene que ser en el día cero o en el día uno. Porque después, si es correcta la medida, se le puede mostrar resultados a la gente.
Y la clave es no gastar más de lo que se tiene, básicamente eso.
Ah, yo soy gallego a la antigua, ¿no es cierto? La libreta de almacén, entran 10 y gastan 10, o 9, si es posible. Claro. También recompramos deuda, refinanciamos la, recompramos 15% de la deuda, y eso nos permitió en el plan Brady, ¿no? Que estaba en ese entonces con el presidente Bush viejo, Bush padre, vamos a decirlo más respetuosamente, hicimos una recompra de deuda que nos alivió muchísimo los vencimientos, corrimos para adelante y recompramos, y también eso alivió mucho el fisco, ¿no? Es decir, hay que hacer el criterio de ama de casa. No hay vuelta económica, que más allá de todas las teorías hay una sola, que no puedo gastar más de lo que tengo.
¿Y su consejo para cualquier candidato a presidente, por ejemplo aquí en la República Argentina, es eso? En los primeros días hacer todo lo que hay que hacer.
Pero es que yo creo que además, claro, ustedes tienen reelección. Sí. Y para mí, con todo respeto, porque las instituciones de cada país yo las respeto, a mí la reelección me da la sensación de que como tenemos una especie de renovación del vale, no son 4 años, son 8 eventualmente. Yo cuando sé que el último mes, el mes número 60 de los 5 años que me tocan es el final, ahí yo creo que aclara mucho la manera de encarar el periodo, ¿no? Y entonces a hacer las cosas difíciles, explicadas, demostradas, informando, y además el propio gobierno mostrar que también aprieta su gasto, ¿no es cierto?
Sí. El otro día Cristina Kirchner dijo que la banda y el bastón no te dan, si sos presidente, el poder. ¿Coincide con esa frase?
Bueno, no quiero entrar en cosas que es muy polémica, ¿no? En el Uruguay no hay bastón, así que la banda es solamente.
Buena gambeta.
Sí, bueno. Bueno, la banda, si usted quiere.
Dale el poder formal es el que importa, más allá del poder concreto que tengan las personas, porque hay que respetar la formalidad. Claro. Y entonces la pirámide empieza por el presidente de la República, en el Poder Judicial la Suprema Corte y en la Asamblea General o el Parlamento la presidenta de la Asamblea. Ayer la formalidad es esencial para el cumplimiento de la gestión de gobierno. Si uno no respeta la formalidad, entonces
presidente,
no está cumpliendo con la Constitución.
Usted ayer dijo en una reunión, nuestro sistema de poderes, aunque muy criticado, sigue siendo la mejor fórmula, ¿no?
Sí, yo creo que hay que hacer un análisis crítico de la viejísima separación de los tres poderes.
De Montesquieu poderes. Para acá, nada nuevo. Y está bien que
yo
así
creo
sea.
Que nada nuevo, porque de la misma manera que no se ha podido inventar una manera de contar el apoyo popular, la categoría ciudadano es la que nos une a todos, ricos, pobres, letrados, ignorantes, y no se ha inventado otra categoría, no hay voto calificado. Entonces la ciudadanía formalmente es la condición que tenemos todos un día que vamos a votar. Y las formalidades hay que respetarlas. Entonces yo creo que los poderes ameritan una crítica en su designación, funcionamiento. Claro. Pero creo que no se ha inventado nada más eficaz, diríamos, para el funcionamiento democrático.
El famoso sistema de contrapesos, ¿no?
De eso claro, se incluso si hay una teoría que nuestro país tiene bastante fuerza, y fuerza lógica y jurídica, que es la existencia de un cuarto poder, que es el poder de contralor.
Claro.
Para definirlo, les digo que en el Uruguay se dice que hay un poder de contralor difuso, pero existe, que es el Tribunal de Cuentas, que es la auditoría de la Nación, que controla a los otros tres en sus gastos. Entonces, hasta por ese lado se puede innovar. Pero yo creo que no podemos ir muy lejos, porque, como decía Churchill, es el peor sistema, excepto todos los demás.
Totalmente, totalmente. Presidente, fue presidente, llegó a la máxima... al máximo lugar en la República, ¿no? Tener un hijo presidente, ¿qué se siente?
Preocupación y orgullo. Orgullo y preocupación. Lo tengo clarísimo eso. Sí. Mi mujer dice siempre, yo estoy más preocupada por Luis que por ti cuando eras presidente. Y bueno, es tu hijo, le
claro.
Ahora, tenés razones para...
Sí. Ahora, para qué honor... Qué honor su mujer, ¿no? Porque no debe haber muchas mujeres en el mundo. Yo creo que Bárbara Bush.
Sí, cierto,
su mujer
razón,
y Bárbara Bush, las únicas mujeres en el mundo que tuvieron un marido presidente y un hijo presidente.
Sí, efectivamente, sí. Está muy orgullosa, pero por un jabón, porque estamos todos los días viendo a ver qué pasa. No, tiene razón. Estamos... Y nos prendemos a veces de LN para verlo a usted, para sacar la atención.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sé que usted y su mujer son televidentes de la Nación más todos los días.
También, que no sea cosa que se me enoje el cordobés.
No, Rosy también. Querido presidente, le agradezco infinitamente haberme atendido. Un saludo a su mujer también y a su hijo.
No, y fue un gustazo conocerlo personalmente, che, realmente estamos... son muy... muy hinchas de Feynman.
Bueno, le agradezco mucho, presidente.
Ahora prepárese para lo que viene después.
No, lo voy a dejar grabado, presidente. ¿Me puede repetir la frase así lo grabo?
Sí, no. Mirá que ayer hicimos chistes demasiado profundos.
Un abrazo. Abrazo muy grande, presidente. Gracias. Luis Lacalle Herrera, el expresidente de Uruguay. Y el padre del actual presidente de Uruguay.
¿Qué tal?